Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche del miércoles 3 de abril de 2024. Muchas gracias por estar aquí. Hay mucha información, muchos comentarios, como siempre, agradecidos de quienes van llegando con todo, dicen aquí algunos que envían saludos. Dice Juan Carlos C.G., Julio, con todo, con todo. Y bueno, así como esto, hay muchos. Ignacio Ramírez dice, la indígena Xóchitl quiere hacer de la política un negocio familiar, igual que la familia Calderón Zavala con sus margaritos. Mario Alberto Nerio dice, qué hermosura de introducción, bravo, 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 saludos desde San Antonio, Texas. Muchas gracias a ustedes. Hola, Julio, que renuncie mejor Xóchitl, dice Gabriela González. Bueno, sin lugar a dudas, hoy el tema central, el tema que nos habrá de consumir la mayor parte del tiempo, va a ser lo relacionado con este tema del video que hoy se dio a conocer, en el cual se veía a una persona que, bueno, en principio se decía que parecía ser el hijo de Xóchitl Gálvez. Luego ya hubo la confirmación por parte del propio señalado, Juan Pablo Sánchez Gálvez, y las propias declaraciones de Xóchitl Gálvez en todo este tema. Vamos a irlo platicando en el curso de esta videocharla. Por lo pronto, déjeme decirle, entre otros temas, que ya el Congreso de Morelos, a pesar de que había cierta reticencia, cierto tortuguismo, en el que irónicamente no querían darle a Cuauhtémoc Blanco la licencia para que dejara de ser gobernador o desgobernador del estado de Morelos, curiosamente el Congreso no se la quería otorgar porque querían entrampar el brinco, el salto que ya hoy fue autorizado para que Cuauhtémoc Blanco deje por 60 días la gubernatura de Morelos, y en su momento, si es que resulta electo, que es casi virtual porque va en un lugar privilegiado en las listas de Morena para ser diputado federal, cuando se den las asignaciones y él ya resulte declarado como candidato, como diputado federal electo, pues dejará el cargo de gobernador. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué tal si, al estilo del güero Manuel Velasco Cuello, que pidió licencia al gobierno de Chiapas, fue candidato a senador por el Verde en alianza con Morena, ganó, tomó posesión como senador Manuel Velasco Cuello, y en una sesión de increíble suciedad operativa en los términos del proceso legislativo, le autorizaron la licencia para que dejara de ser senador y pudiera regresar a retomar la gubernatura de Chiapas? Dicen por allá que pues tuvo que regresar a la carrera para tratar de meter orden en algunas cosas que quedaron pendientes, tratar de corregir, de firmar, de presentar, de arreglar, y luego ya regresó a ser senador. Recuérdese también el caso escandaloso de Samuel García, que hombre estaba decidido a ser candidato a la presidencia de la República. Nos iba a regalar el honor de ser quien condujera los destinos nacionales, todo el país. Íbamos a ser gobernados por este hombre que se iba a sacrificar, pero que le dicen que no podía dejar como gobernador sustituto a quien él deseaba dejar y que eso implicaba el riesgo de que le revisaran a fondo los priistas, sobre todo las cuentas públicas de él, de Mariana Rodríguez, señalada con irregularidades en el uso de fondos públicos a cargo de la oficina especial que le montaron, AMAR, con la idea de establecer un apoyo electoral con cargo a obras, servicios, actividades prestadas desde esta oficina, por la ahora aspirante a presidir el municipio de Monterrey. Entonces, Samuel García dijo, no, hombre, el gran honor de ir a presidir a todos los mexicanos, no, mejor me regreso a seguir gobernando con todos los escándalos y toda la opacidad y la frivolidad que ya sabemos. Bueno, ese es un tema que ya iremos a ver qué sucede con Cuauhtémoc Blanco, que ya tiene licencia por 60 días y que Morena lo premia después de todas las ridiculeces, corrupción, nepotismo y pasajes oscuros con grupos oscuros en Morelos, lo premian para que sea candidato a diputado federal. En lugar privilegiado, en que va el segundo, el tercero de la lista pluri. El tribunal, sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sesionado, ya ha determinado que no debe haber ninguna sanción, prohibición para el libro Gracias, que ha publicado el presidente López Obrador y que por denuncia específica de Xóchitl Gálvez se pretendía que fuera retirado de circulación por considerar que contenía material de proselitismo electoral. En otro tema, déjeme decirle que ha sido ya la despedida de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a presidenta municipal de Celaya, que fue ejecutada, que fue asesinada en plena vía pública, rodeada de banderolas de Morena, entre coros y consignas electorales, y con sus seguidores a un lado, fue ejecutada en algo que implica una una batalla electoral y política que se está librando muy fuerte. Ya lo comentamos en el programa de 1 a 3, pero lo reitero ahora, la postura del presidente de la República, que yo batallé un poquito a la hora en la que estaba hablando, estaba con Daniela Barragán y le dije, es que la forma como se expresó el presidente López Obrador para decir que no va a caer en provocaciones de nadie y que no va a responder a Salinas Pliego y que si él dice que le dio la vuelta, dijo el presidente de la República, sí, no voy a caer en provocaciones. No encontraba el término, es de una manera contenida. López Obrador está en un modo contenido, o sea, se está conteniendo para no caer justamente en dimes y diretes y en convertir en un interlocutor a Salinas Pliego, que le ha seguido tupiendo al presidente de la República. No hay otra manera de decir las cosas, sigue tupiéndole en declaraciones y comentarios muy concretos, muy directos, y ante ello López Obrador está contenido, está diciendo, ahorita no. Bueno, eso me parece a mí como si dijera, ahorita no es el momento, estamos en terreno electoral, no voy a dar motivo para que las pantallas de televisión se vuelquen contra las candidaturas de Morena, a pesar de todo lo que están diciendo y haciendo, y bueno, está sobrellevando el asunto. Bueno, pues vamos a entrar al tema central de este día, que es el relacionado con las declaraciones y con lo que ha planteado. Déjenme tomar tantita agua, por favor. Modo constreñido, dice alguien ahí. Sí, podría ser el término no estreñido, sino constreñido. Gnocchech dice, ¿modo constreñido, Julio? Pues sí, la verdad es que sí, sería una forma de expresarlo, contenido, constreñido. Bueno, déjeme decir ahora, entrar a este tema de lo que ha acontecido con el hijo de Xóchitl Gálvez y con la propia Xóchitl Gálvez. De entrada, mi punto de vista, y así lo expresé desde un principio, mi primer señalamiento es que debe quedar claro que a mí me parece que ni los hijos ni los padres son responsables o corresponsables o culpables de lo que uno u otro o unos y otros hagan. Hijos mayores de edad tienen su propia vida, su propia libertad y su propia decisión para tomar el camino y asumir las responsabilidades que les correspondan en cada circunstancia y en cada momento. Aquí estamos en presencia específica de algo que sucedió un año atrás, según lo que se ha dicho. Un año atrás, según lo que ha sido publicado en este video explicativo del propio Juan Pablo, que está atento. Déjenme un poquito aquí. Ahí está, no sé si está el audio, también lo podemos poner, Juan Manuel.
Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.
Pues la verdad, a mí me parece que es una postura correcta del joven Juan Pablo. Recuerdo ahorita lo que, según el relato que dijo Javier Milei, le habría dicho el Papa Francisco en la reciente visita del estridente, escandaloso, obsceno, insultativo Javier Milei, que en algún cierto momento dijo que Francisco era comunista y que era el representante del maligno en la tierra. Y bueno, pues tuvo que disculparse el propio Milei para conseguir ser recibido por su paisano en el Vaticano. Y según lo que relató el propio Milei, luego Milei reiteró, le dijo, bueno, hubo momentos en los que yo no tenía toda la información, estaba en otro contexto, y dije palabras por las cuales ya ofrecí disculpas y ahora las reitero. Y según ese relato de Milei, el Papa Francisco le dijo, ¿quién no ha cometido errores en su juventud? Y bueno, se zanjó, sonrieron, digo, son políticos y finalmente hay una relación ahí de entendimientos y de discordias también, pero por lo pronto todo adelante. Yo no quiero sumarme, y no lo he hecho y no lo haré, a la tendencia natural, gozosa en algunos casos, del linchamiento específico de este joven y ni siquiera de la postura de la madre. Creo que Xóchitl Gálvez es quien cometió el principalísimo error. El principal error en toda esta historia consiste, desde mi punto de vista, en el hecho de que Xóchitl Gálvez, a sabienda de lo que incluso ya había platicado en algunas entrevistas, de esas cómodas dicharacheras, de soltar las netas y las verdades, pues ya había hablado de las circunstancias difíciles de la juventud de sus hijos, específicamente de uno de ellos, pero en la función específica de una madre y su relación con sus hijos, una madre, un padre, a mí me parece que habría quedado en el ámbito privado, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, si la propia Xóchitl no le hubiera dado el cargo político que le dio a sus dos hijos. En la columna Astillero, que puede usted leer mañana en La Jornada y en otros medios de comunicación, señalo el hecho de que Xóchitl Gálvez, el 5 de diciembre de 2023, es decir, del año pasado, dio los nombramientos de su comité de precampaña. Así lo dijo, comité de precampaña. Y en ese comité de precampaña incluyó, la verdad es que le robaron, le regatearon, le birlaron todos los nombramientos, fue la pura clase política tradicional, políticos tradicionales, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, entre otros personajes. Y la verdad es que ahí quedó, ella hizo un nombramiento y dijo, son mis nombramientos personales. Dijo, mi hija Diana, que se va a ocupar del tema de los Xochilovers, ¿no? Bueno. Y mi hijo Juan Pablo, que se va a ocupar de la coordinación de la red de jóvenes en apoyo de Xochitl, porque queremos que el mensaje llegue a todos los jóvenes. Y dijo algo así como, elogió a sus hijos y dijo, pues soy su mamá. Dijo, pero son unos chingones y por ellos es por lo que estamos aquí. Bueno, digamos, ella los metió al escenario público, al escenario político, al escenario electoral, al escenario del escrutinio público. Lo he dicho una y otra vez y lo sostengo, que es obligación de la sociedad y del periodismo el vigilar el comportamiento, la evolución patrimonial y el comportamiento de las familias de quienes llegan a los poderes más importantes del país, específicamente las familias presidenciales y las familias de los candidatos viables a la presidencia de la República. Digo, hay otros casos en los cuales pues no es tanta la relevancia de algunas candidaturas y no llega a tanto el escrutinio público que debería manifestarse. Pero cuando se está en la antesala del poder, del uso del erario, del manejo de recursos públicos, es obligación, según mi punto de vista, de la sociedad y del periodismo, el escudriñar, el poner bajo la lupa la evolución patrimonial de quienes forman parte de esas familias, revisar quiénes eran y qué hacían cuando sus padres no habían llegado al poder y qué hacen y cómo se comportan patrimonialmente en un momento determinado de ese curso político. Igualmente revisar el comportamiento de todo, lo estamos viendo en múltiples casos y en múltiples circunstancias. Señalamientos desde la oposición relacionados con acusaciones fundadas o no respecto a presuntas negociaciones de personajes cercanos a los hijos del presidente López Obrador. En el pasado reciente, acusaciones absolutamente inaceptables, señalamientos, burlas, respecto al hijo menor del presidente López Obrador, Jesús Ernesto. Hoy, por cierto, la propia Beatriz Gutiérrez Müller ha dicho que desde su punto de vista no debería de haber este tipo de involucramiento de la familia, de los hijos, en los temas en la intensidad electoral, en lo que se está viviendo actualmente. Pero así están las cosas, así están de complicadas, y aquí lo que pudo haber quedado en un ámbito privado relativamente, porque por otra parte no está de más mencionar que los hechos se cometieron, esta discusión y estos hechos sucedieron en la vía pública, en una de las principales avenidas de la alcaldía, ahora la alcaldía Miguel Hidalgo, que en su momento fue dirigida, presidida, por la mamá del propio joven que estaba ahí, generando lo que en estricto sentido jurídico podría haber merecido acusaciones penales por injurias y por amenazas contra los vigilantes y contra las personas a quienes este joven quería retar y quería señalar con adjetivaciones, con expresiones que desde mi punto de vista sí muestran una mentalidad clasista, discriminatoria, de arbitrariedad, como se dice ahora, no solo de Junior, sino de mis reyes, pero pues eso podría haber quedado en el ámbito meramente privado o familiar, o bien en un ejercicio de control de daños, si la propia madre sabía de todos estos hechos, no debió haberlos expuesto al colocarlos en la vitrina pública para que este tipo de conductas y de acontecimientos fuesen señalados, develados o utilizados en términos electorales. Creo que es algo que debemos ver A mí siempre me hace ruido el cargar las culpas y el asentar con contundencia juicios descalificatorios, muchas veces movidos por circunstancias o momentos electorales, contra jóvenes que a mí me parece que todos los jóvenes tienen un derecho y una oportunidad a reconsiderar, a corregir quién está verdaderamente autorizado hoy para lanzar la primera piedra en hechos como este, dejando de lado lo que ya dije referente al tema del involucramiento político al que los llevó la propia Xóchitl Gálvez. A mí me parece que habrá de verse qué es lo que sucede en este tema, al menos en la manera como la propia Xóchitl Gálvez parece estar enfrentando esto, pues es con el dolor, con el estado anímico deprimido de una madre o un padre que ve que hay una circunstancia en la que afectan al propio hijo. Pero por otra parte, pues también ella dice que va rumbo al próximo debate de candidaturas presidenciales con el mejor ánimo, salir adelante, y que como no le encuentran nada a ella, entonces se meten con lo que más le duele, que es la familia. Tanto como que no le encuentran, es un decir, muchas cosas han surgido ya también en el terreno de los...
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
Hey, ¿qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
La cuestión del ejercicio del poder en la Miguel Hidalgo, de la adquisición de bienes inmuebles, y de los continuos errores y dislates en cuanto a fechas y circunstancias de una historia que ella quiere plantear como triunfadora y exitosa a partir de datos que luego se equivoca o se le olvidan y luego va diciendo cosas distintas a los que en otra ocasión ya planteó. Un segundito, por favor. Dicen aquí, ofendió ese muchacho, como dices, a otras personas, eso no se vale, dice Leticia Godínez. Azul Celeste Ruiz Trujillo dice, y la Casa Roja apá. Valentín Silva Huerta dice, hola Julio Astillero, buenas noches, la verdad, pobre Xóchitl va rumbo al debate, toda acabada. Fátima Ramírez, tiene razón, cada quien hace de su vida un chingado papalote, pero lo que no se vale es que haga uso del dinero de nuestros impuestos para emborracharse e insultar a la gente que hace su trabajo. Es igualito a su mamá de borracha. Bueno, creo que no hay ninguna constancia de que haya utilizado el dinero de nuestros impuestos para emborracharse. Digo, no veo yo nada que haya ahí. Buenas noches, Julio. El tema no es si toma alcohol o no, sino su prepotencia, dice Mirzam. Híjole, pues, cuántas cosas suceden y siguen sucediendo en el esquema familiar y en la vida colectiva y social de nuestro México en circunstancias de ese tipo. Julio, ¿crees que por lo que pasó con su hijo de Xóchitl, perdón, el presidente haga uso político, Lilia Téllez? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el presidente mañana, por convicción, y por posicionamiento político también, no creo que vaya a ser leña del árbol caído. Creo que todos deberíamos de tratar de situar las cosas en su terreno exacto y no no cargar la tinta en datos y detalles, porque como ha dicho el propio presidente de la República, lo mejor de todo esto es lo peor que se va a poner. Ya veremos si este es un banderazo de salida también de una guerra de videos que pueda implicar una serie de difusiones de videos del propio ámbito de Latinus. Han estado señalando una y otra vez que hay videos que son impactantes, contundentes, y que en Palacio Nacional estarían muy preocupados y muy angustiados porque saben que en el momento oportuno esos videos van a salir. Octavio Sánchez dice: ella y su equipo sabían de esa situación reciente o de hace un año. ¿Qué acaso no pensaron lo que se venía? Sí, Octavio Sánchez, coincido con usted absolutamente. Pensaron que no iba a salir esto, pensaron que era mejor callarlo y dejar pasar el tiempo. No hay un equipo de control de daños, no hay un equipo que la asesore bien y que le diga: esto tienes que hacer de esta manera, cuidado, alerta. Pues ya está, en las películas vemos nosotros que cuando los Mr. Lobo, los que llegan a arreglar las complicaciones muy fuertes, lo primero que dicen: a ver, exactamente cómo está el tema, qué hiciste mal, qué hiciste bien, qué tengo que arreglar, cuál es la bronca, cuáles son las broncas que tienes. Y bueno. Octavio Ortiz Astillero dice: el muchacho tiene derecho a equivocarse aunque esté ganando el dinero de todos nosotros. Octavio Ortiz, ¿en qué momento dije que el muchacho tiene derecho a equivocarse aunque esté ganando el dinero de todos nosotros? Lo bueno es que estamos de buenas, si no, vaya que le tendría que contestar a usted de una manera mucho más claridosa. Jamás he dicho eso, jamás he dicho eso. Alfredo Guzmán dice: órale, Julio, estás muy velado. Esta es una noticia de cuatro columnas y la minimizas. No, no la minimizo. El impacto ya está. El golpe político ya está. El ánimo de Xóchitl Gálvez está alicaído. Este es un golpe político del que difícilmente va a poder remontar. Podrá apelar al sentimentalismo. Podrá decir aquello de lo que es capaz una madre. Podrá ganar benevolencia de algunos segmentos que digan: bueno, pues son errores que se cometen, pero a mí me parece que muy preocupante que utilicemos de una manera como dardos cargados con la más absoluta letalidad en circunstancias de este tipo. Hay mil razones por las cuales hay que estar opuestos a la candidatura de Xóchitl Gálvez. Hay mil razones por las cuales hay que oponerse activamente a la pretensión de las élites corruptas del PRI, del PAN y lo que queda del PRD de volver al poder en México. Habría mil razones para oponernos a lo que significan Xóchitl Gálvez, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Santiago Taboada. Hay que combatirlos de esa manera y hay que mantener, creo yo, un gramos o kilogramos o lo que podamos de generosidad en la contienda y de no usar todo esto para agudizar el veneno político compartido tanto en las redes sociales y en otros ámbitos. Si por esto me señalan... ya por ahí he visto algunos: claro, tú estás apoyando a Xóchitl. Si ese es el caso, ¿qué le vamos a decir si todo esto va así? Karma por meterse con los hijos de AMLO, dice Cúrcuma Granola. Órale, Cúrcuma Granola, está bien ese rollo. Carlos Salazar, y los contratos que le dio a su empresa cuando ella dio permisos para construir más pisos en edificios que no eran muy altos, dice Carlos Salazar. Leticia Godínez, ella no es una persona para la presidencia, por Dios. Pues sí, yo también así lo considero, absolutamente. El hijo pasó a ser servidor público desde que le dieron puesto de esto, si hay constancia, ¿verdad? Avanzando en Cristo, no. Incluso se señaló que eran cargos honorarios y no pasó a ser servidor público. Si se demostrara que tuvo un honorarios o sueldo como parte del equipo de campaña, pues entonces podría decirse que sí está utilizando dinero en esta etapa, lo cual no quiere decir que que con ese dinero se hubiera emborrachado y hubiera hecho todo lo que vimos en todo este asunto. Se salvó de una madrina, premio a la cordura, mesura de los empleados ofendidos, dice Óscar Torres Orozco. Es que es otra parte de lo que tendría que también esclarecerse. Esa mesura, esa cordura que no se tiene en otros casos y en otros antros, incluso ha habido clientes muy golpeados y algunos asesinados. Recuerdes el caso de la cantina La Polar, por los cadeneros o los guaruras o los de seguridad, que no tienen esta misma paciencia y cordura con otros clientes molestos. Aquí habrá que ver si lo que se estaba también faroleando era que el joven era hijo de una política o hijo de la exalcaldesa o exjefa delegacional de ahí mismo de Miguel Hidalgo. Valentín Silva Huerta dice, hola Julio, me leíste bien. Bien, bien, estamos en vivo contigo, te seguimos con gusto por la calidad de periodismo que aplicas. Valentín Silva Huerta. Pero Félix Salgado sí puede poner a sus hijos y veamos cómo está Guerrero. De eso no se quejan los amlovers, dice Omar Avelar. Avanzando en Cristo dice, bueno, es lo mismo que ya leímos hace ratito. Salió lo más putrefacto de la familia X, dice Abraham Corona. Bueno, exactamente la prepotencia y luego por qué tenía que sacar de ahí al presidente, dice Leticia Godínez. Lo de menos es que haya pasado hace un año, lo más grave es su clasismo, ese no se quita con el tiempo, dice Lilia Roldán. Pues vamos a seguir adelante. Dice aquí Julián Falcón, Cayo de Hacha trabaja en la campaña de Claudia en el equipo de Tatiana. Julián Falcón, pues Cayo de Hacha es la primera cuenta que yo vi que difundió esto y estaba anunciando hace algunas horas que tenía más información relacionada con mentiras que estaba diciendo el propio joven Juan Pablo Sánchez Gálvez. Bueno, pues aquí seguimos adelante. Julio, dejas de lado que son mayores de edad y participan en política. Es relativo eso de la responsabilidad de Xóchitl, dice José Vez. Pues eso dije, que son mayores de edad y que al entrar y ser colocados en el ámbito de la política, pues entran al escrutinio público. Miren, anónimo, pues como es anónimo, dice, ¿qué defensor buena ondita saliste, Julito? Me huele a que te rolaron tu chayotito. Bueno, ya sabe usted que aquí hay de todo. Enseñó el cobre el hijo de la indígena falsa, dice Hilda Shan. Dice Estela Ramírez, estoy de acuerdo con su postura, pero no puedo dejar de imaginar el ataque que se hubiera desatado si el del video fuera un hijo de Claudia, AMLO o cualquier personaje de Morena. Bueno, ya iremos viendo lo que avanza en este tema, ya iremos dando, miren, hombre, me va pero como en feria. Señor Julio, eres igual a los oligarcas, dice Roberto García, soy un oligarca, Roberto, si usted supiera todo lo que soy capaz de hacer en esta personalidad de oligarca. Bueno, Xochicles ya salió a lavarle la cara a su junior, dice Oscar Contreras. Alejandra Aguayo, Xochitl, la avaricia no tiene medida y te llevó a embarrar a tus hijos en tu cajeteada. Julio, el prepotente no piensa, actúa, dice Hernández Moreno, Diego Avima, él. Miren, hombre, si me va como en feria. Julio Montoya dice, qué triste papel juegas, Astillerín. Yo digo lo que pienso, lo sostengo, lo defiendo y creo que me gusta tu programa y escuchar todos los comentarios, dice Mariano Gómez. No, hombre, aquí me preguntan, Julio, ¿crees que Maynes aproveche este tema en el debate para atacar a Xóchitl? Me pregunta Bugedi. Pues Bugedi, fíjese nada más que hoy ha sido un día pues difícil para dos candidaturas presidenciales, la de Xóchitl Gálvez y la de Jorge Álvarez Maynes. Jorge Álvarez Maynes ha sido acusado por Ana Castellán, abogada y politóloga, que dice que sufrió violencia sexual, acoso por parte de el propio Jorge Álvarez Máynez, y dice que ese es un ambiente muy generalizado al interior de Movimiento Ciudadano. Por ahí debe estar el tuit que puso Ana Castelán, abogada y politóloga, que ha escrito sobre este asunto. Así es que, pues ahora a ver qué dice Jorge Álvarez Máynez, con qué es lo que salen, pero pues si de por sí no levanta y no sube Álvarez Máynez, imagínense ahora. Sí, es la abogada y politóloga Ana Castelán. Bueno, Edgar Laguna dice, el muchacho ya tiene 27 años, el video es de noviembre, está coordinando un sector de la campaña, no es nada menor lo que hizo el querubín. Bueno, hombre duro aquí, Carlos Salazar, es una familia de sinvergüenzas, la tía secuestradora, la mamá ratera, el niño borracho, qué tan común es esa práctica en la familia que ni Xochitl ha de estar preocupada, le ha de causar risa, creo que eso es más o menos lo que se quiere poner ahí. Lo raro es que fuera Cayo el que sacara la grabación, el tan peñista Ana María Vázquez, pues sí, pero ya ve que ahora todo cambia en cuestión de minutos, de días. De pronto el que antes era panista, hoy puede ser morenista. El que era peñista, hoy es elogiado dentro de la 4T. Y muchos de los señalamientos que hoy están tan exacerbados, ya iremos viendo a ver qué dice mañana el presidente López Obrador. No vaya a ser que el presidente López Obrador se ponga, como yo creo que correspondería, en el plano de decir que pues, son circunstancias familiares y que... y sin cargar la tinta ni el ácido en este tema. Pero ya iremos viendo, yo por lo pronto le doy mi punto de vista con mucha claridad, y miren, esto dice mi Duma 1, ellos tienen conmiseración, vaya. Vamos a ver las consecuencias de esto el domingo del debate, que si el moderador sí, que no, pero este video llegó con su dedicatoria, dice Fernando Sastrías. Gancito Power dice, ¿qué hizo cambiar de bando a Cayo de Hacha? Antes tenía ideología muy de derecha. Pues vaya, vaya, quién sabe cuál será este asunto, pero por lo pronto así están las cosas. Bueno, vamos avanzando, ya llevamos mucho rato aquí echando un rollo de toda índole. Reitero para quienes vayan llegando a esta transmisión, yo considero que el error fundamental ha sido de Xochitl Gálvez, que ella, al nombrar a sus hijos como responsables de áreas de proselitismo, los metió al escaparate público del cual no hay evasión posible. Todo aquel que entra al escaparate de la política, de la actividad pública, se somete al escrutinio público que debe ser ejercido en todos los casos y circunstancias, en todo lo que se refiera a evoluciones patrimoniales, a suposiciones de abusos, de excesos, de tráfico de influencias, de conflicto de intereses y de abusos como el que aquí habría cometió el joven, aunque tenga 27 años, el joven Juan Pablo Sánchez Gálvez. A mí me parece que es fundamental el error de la propia Xochitl Gálvez y la conducta de estos jóvenes que... Hoy está sobre todo Juan Pablo, que ya renunció al cargo que tenía como coordinador de la red de jóvenes en apoyo de Xochitl. Ya vienen las consecuencias, ya están ahí encima, hay que verlas y hay que estar atentos a todo ello. Bueno, pues vamos a... Dice aquí Claudia Villa Acevedo, yo escuché las entrevistas que en su momento comentó Xochitl y como madre estaba muy consciente de los problemas de su hijo y se notaba muy auténtica. Qué lástima que utilicen este tema con mala intención. José Antonio Hernández dice Xochitl que lo corrigió y el hijo dice que decidió hacerse a un lado. Bonifacio Pexo Rendón dice, Julio, ahora a mí me tocó, yo no estaba suscrito a tu canal, pero ya volví a suscribirme, saludos, Bonifacio, casi le aseguro que un montonal de gente que ni se imagina ha sido dada de baja de la suscripción de este canal por YouTube, por razones que desconocemos, llevamos casi ya 50,000 suscripciones recuperadas, vamos ahorita ya en 630,000, 633,000 suscripciones, porque invitamos a quienes nos acompañan en esta transmisión a que revisen, porque con frecuencia les quitan la suscripción y luego no se da cuenta la gente, vuelven a suscribirse y hay casos de 10, 15 ocasiones en las que tienen que estar insistiendo, les quitan la suscripción, regresa, se las vuelven a quitar y así es cuento de no acabar. Bueno, dice Jesús Orozco, el que a hierro mata, a hierro muere. Xóchitl fue hasta Houston a grabar al hijo del presidente, el que se lleva se aguanta. Cúrcuma Granola dice, la polar ya está abierta, así es, y la mentirosa Sandra Cuevas dijo que no se abriría de nuevo. Sí, creo que dijo algo así, que sobre su cadáver o algo así, que no se iba a volver, y se abrió durante la administración de ella, que no salga ahora con que es otro, fue el sustituto o el sucesor el que lo autorizó. Bueno, Julio, lamentable como persona, dice Sector Cero, pero esto retrata algo que no nos gusta aceptar a muchos mexicanos. Somos profundamente clasistas y racistas. Bueno, pues muchas gracias, ya nos vamos. Les invito a que nos acompañen el próximo domingo a las 7:30 de la noche o un poquito antes. Vamos a estar en un programa especial por el primer debate presidencial. Van a estar Temoris Greco, Marta Olivia López y un servidor. Vamos a estar analizando desde una media hora, 45 minutos antes del debate. Vamos a estar ahí platicando, dando alguna información, comentarios. Transmitiremos luego el debate por nuestro canal Astillero y terminando ese debate, por ahí de las 10 de la noche, nos quedaremos el tiempo que sea necesario con Marta Olivia López, Temoris Greco, un servidor, y con los reportes que nos van a enviar desde el propio lugar del debate. Antes y después nos van a estar enviando reportes Alex Fernanda, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales, nuestros tres grandes reporteros jóvenes que están caminando muy bien y reporteando muy bien. Además, vamos a tener algunos otros invitados para sus comentarios y observaciones respecto a este tema. Bueno, vamos a seguir adelante y nos vemos mañanita en el canal Astillero con toda la programación por delante. Gracias. Buenas noches.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.